Shenenki.
Y yo, Alex.
Sherini, gente. Perdón con esta voz terrible. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas al EPI número 48. Por favor, un aplauso para mí, mi constancia. De Shonen Games Radio, hoy 3 de junio de 2025, cuando son las 7 y 26 de la noche, hora Buenos Aires, posiblemente 6 y 26 hora Venezuela, y no sé qué otros usos horarios. Creo que son 5 horas más en España. Si alguien de España viene ahorita, verga, son las 2 y media de la noche. Eso es amor. Un aplauso para esa gente, por favor. Miren, me encanta esta noche conectada a Pats, que vuelve. ¿Cómo estás, Pats? Buenas noches. Un NPC, aprovechando que falta el trabajo, vamos a verlos en vivo. Bienvenido. Este pana no lo conocía. Me encanta ver gente nueva por acá. Y me dice Pats que está desde el parque con la bendición. Coño, eso es una gente que ama Shonen Games. Porque estás con tu hijo en el parque, con tu hija en este caso, y estás haciendo tus cositas. Y entonces, coño, ¿hay Shonen Games? ¡Ah! Hay que ver Shonen Games. Me encanta. Porque realmente el amor que ustedes nos dan y vernos, sintonizarnos, estar pendientes, es lo que realmente hace que yo invierta horas en armar estos guiones con las cosas locas y absurdas que consigo. Y me da la energía y la vitalidad para sentarme a hablar con ustedes todas las semanas y contarles cosas divertidas de una época que no volverá, pero que yo amo profundamente. Forza José, conectado desde Twitch, me encanta. Buenas noches, Forza José. Y Papu Sanarcán, también conectado, me encanta. Me dice que nosotros los raidió y estábamos muy colgados. No sé cuándo fue, posiblemente pasó, pero no me enteré nunca de nada. Igual, gracias por el raideo. Hay que compartir esto, hay que buscar colaborar entre nosotros y ayudarnos a compartir contenido. Yo soy muy colgado con este tipo de cosas y soy terrible. Además, el otro día le íbamos a hacer un raid a Pixels y Robots y no está ni logueado en el Twitch. Y es que ya está, olvídalo. O sea, tenía el teléfono como cámara, tenía el coso del authenticator en el teléfono. Dije, ya, no se puede. Pero bueno, nada, me prometo buscar la manera de ser un poco más sociable dentro de la línea de Twitch. Porque está bueno que compartamos comunidad, está bueno que la gente llegue, que nos escuche y disfrute de Shonen Games y de otros contenidos como el del Panapa, pues me encanta. Rubén Daza, buenas noches, saludos a Santiago de Chile. Rubén Daza, un fiel Shonini que está, pero mira, activo en los comentarios, activo en los videos, en los nuevos, en los viejos, en todo. Una maravilla, un aplauso para Rubén, por favor. Y Daniel Fermín, cuyo grito de guerra siempre es que está desde el Tigre, me encanta. Y que está viéndolo a su casa, espero que esta vez con luz, con agua y con todos los servicios básicos que las personas deben tener en la vida. Y el señor Andrés Joaquín me dice, saludos, estoy a full trabajo, pero igual vine. Me encanta que Andrés Joaquín también es nuevo. O sea, aquí un montón de gente nueva hoy, esto es maravilloso. Daniel Capelli desde Twitch, saludos. Y Pats saludando a Rubén, que bueno, que dice que Pats y a su hija, me encanta. Bueno, chicos, tenemos un EPI interesante. Conseguí cosas, conseguí buenas noticias, conseguí juegos increíbles para Retrovisión. Va a ser un episodio que me motivó, que dije, coño, qué hermoso, qué bello, qué bonito todas estas cantidades de cosas que están pasando hoy y la cantidad de cosas que también conseguí, que están súper simpáticas. Me dice Forza José que no es de tu caca, oye, qué maravilla, me encanta la gente regada en cuantas latitudes geográficas del mundo hay. Es maravilloso, gracias al internet y a los streaming por esta oportunidad que nos conecta todos de alguna manera y bueno, nada, le pasamos chévere. Bueno, chavines, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a todos los canales, nuestras redes, Daniel activo desde Miami y aquí ya, se me fue el mensaje, perdón. Y aquí me está diciendo Forza José que él es nuevo en los directos, pero que vio todos los videos. Coño, me encanta esa gente que se fumó todo a Shonen Games. Me encantaría retomar otra vez Shonen Games como proyecto, pero yo no tengo a nadie. Hasta él me abandonó. Es complicado. Pero no importa, por ahora sigamos con esto. Mira, saludos a todos, oyendo desde el carro y a mis aposentos. Oye, Lich, qué maravilla, vale, qué maravilla esta gente activa que nos usa como programa de radio. Esa vaina es para mí lo más divertido que me pueden decir. Alguien está yendo al trabajo, a la casa, donde sea, y que nos está yendo para el programa de radio. Porque es una vida interesante. La radio es una de las pocas cosas en este mundo, por lo menos para mí, que no ha cambiado mucho y que sigue siendo en esencia lo que siempre ha sido. Al menos, no sé, cuando yo escuchaba la Mega, escuchaba 92.9 en mi época de juventud, hace muchas lunas atrás, yo me la tripeaba de manera importante. Es divertido. Y si vamos a hablar de videojuegos, pues coño, aún más divertido. Mira, ahí les dejo las redes y les dejo nuestro Discord, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitch. Toda la gente que, bueno, que esté en Twitch, que quiera donar suscripciones o bits o lo que se le nazca el forro de su existencia, pues sean bienvenidos y agradecidos, ya que todo el dinero que recaudamos va directamente a publicidad para el canal, para que más gente descubra el contenido. La gente de Patreon, un aplauso, por favor. Muchos aduquen, gracias a la gente que me sigue apoyando en Patreon, a pesar de que no subo ningún coño. Todo mal conmigo, prometo que va a cambiar, prometo que voy a buscar un contenido que pueda hacer que sea distinto y que funcione para Patreon. Lo que pasa es que vestirme de Lolita no funciona tan bien como se esperara. Y aquí está el panel Luis Mos parado en un semáforo camino al Home Depot. Una gente que repara, una gente que hace, me encanta. Saludos, niño robot, dice Illich. Y un NPC, tengo premium y los escucho sin conexión siempre. Bueno, maravilloso. Maravilloso. Ok, bueno, comencemos, Jenny, con este episodio de hoy y arranquemos con Retrovisión.
Retrovisión.
Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esta maravilla? Que se me fue mi chuleta. Se faltan como 10 monitores más. Esto que tenemos acá, Shorini, salió un día como hoy, un 3 de junio del año 1983, War Games. War Games es una película de los 80 que mi hermano ama profundamente y que sorprendió a toda la generación, además, porque no fue la primera película, pero fue una película que habló sobre cosas que en esa época no se hablaban, como IA, como los backdoors, que son estas entradas no autorizadas a servidores, como todo el tema de lo que una computadora puede generar, como todo el tema de lo que los videojuegos, incluso incipientes en ese momento con la Atari 2600, por ejemplo, y este vínculo fantástico con una historia de hacking y de tal, le dio a una generación una visión completamente distópica de un mundo como, ay, se dio un peo por culpa de una gente que hackeó una computadora, ¿qué vamos a hacer, no? Como les digo, no fue la primera película que narra o que habla sobre el evento de hacking o este tipo de cosas, pero sí fue la más impactante. Recuerdo haberla visto hace unos años, no tengo completamente la sinopsis en mi cabeza, pero sí, recuerdo que en algún punto es un chico de, no sé, 14, 15 años que entra en un supercomputador, creo que una clave cuando alguien le escribe, es un vago recuerdo que tengo, y nada, ingresa a esto a través de un backdoor, y entonces comienza como una simulación, que supuestamente es un juego, y básicamente va a prender un peo nuclear, gracias a las cosas que hace la computadora. Obviamente, bueno, era otra época, trataban un tema completamente desconocido para la comunidad en general. De hecho, las computadoras eran muy poco conocidas, más allá de la gente que usaba microcomputadoras, que era también un nicho muy específico. No había un internet como existe hoy en día, obviamente. De hecho, ni siquiera había un internet casero real, más allá de algunos cosas de comunicación que tenían boletines y bla. Y hablarte de IA, hablarte de hacking, hablarte de que una computadora a través de decisiones puede determinar el futuro de la humanidad, era bien agarrado a los pelos. Y la gente decía, coño, este tema del hackeo, mira, vale, me da miedo. Y ahora el miedo es, bueno, que te hackeen el Facebook como una doña o el WhatsApp y empiezan a pedir a la gente plata por cel. Todo mal. Ok, ya que se me fue aquí una cosita, aquí estoy. Entonces, bueno, nada, esta película salió un día como hoy, hace ya 42 años. Es una buena película, creo que está en Netflix. Si no, seguramente está en cualquier plataforma, pueden irla a ver y hacer este contraste interesante entre el pasado y el presente y entender cómo quizás muchos conceptos y muchas cosas que se hablaban en la película de manera fantástica hoy son una realidad. Incluso muchos han superado esa ficción del momento y nos ha llevado a lugares bastante complicado. Ahora cuando vayamos a las noticias vamos a un par de cosas relacionadas con IA que están bastante interesantes. Bueno, como notas curiosas, la computadora que usaba David, que es el protagonista de la película, en su cuarto era una IMSI 8080. La productora de la película instaló el Atari Galaga y otro Coleco Galaxian en casa de Matthew Broderick, que es el actor, para que este pudiese practicar y demostrar destreza en los videojuegos. Como le digo, evidentemente había un contraste entre un tema de hacking, videojuegos, un adolescente y tal, y bueno, interesante. Y esta película inspiró el juego Def Con, que no lo conozco, pero seguramente está bueno, seguramente. Bien, vamos con el retrovisión de los jueguitos divertidos. Esto que está acá, este juego, coño, yo antes que esto arranque, yo sé que un montón de gente, si no están viéndolo desde, obviamente son desde YouTube, esto es otra cosa. Desde YouTube o desde Twitch nos están viendo. Este es un jueguito que todos tuvimos que haber jugado alguna vez en la vida. Se llamaba Big Wing, salió un día como hoy, el 3 de junio de 1986 para Famicom. Y lo conocemos, está basado en un arcade de Japón de la época. Y lo interesante de este juego, que lo hizo Data East, de hecho fue el primer juego de NES que hizo Data East, es que lo jugamos porque estaba en cuanto cartucho pirata había sobre la faz de la Tierra. No importa qué chino de 5000 en uno, no importa qué consola china integrada teníamos o jugamos, este jueguito siempre estaba y siempre de alguna manera u otra tuvimos que haberlo jugado. O sea, si no lo conocen, si crecieron en esa época, en los 90, en Venezuela, y tenían un cartucho de múltiples juegos, este juego estaba. Y es un juego muy interesante porque los efectos de sonido, que lamentablemente no pueden oír por el tema de la transmisión, y la música Es bastante hipnótica, es bastante interesante. Como pueden verlo, es un shooter top-down, muy de la época. Había un montón de juegos de NES y de arcade también parecidos. Pero lo hermoso de esto es que tenías estas power-ups que eran similares a los de Contra. Y básicamente te daba esta habilidad, estas técnicas únicas de escudos o ataques completamente distintos. Tiene un total de 45 niveles. Y bueno, básicamente el juego iba a lo mismo, ¿no? Llegas al final del nivel y siempre te espera un super robot. Ya lo vamos a ver acá, aquí está. Que me acuerdo que la música, cuando lo derrotas, el robot se queda como estancado y te dan una música victoria que es súper épica. Eso, es una fanfarria que está maravillosa. Y bueno, nada. Un día como hoy, un 3 de junio del año 1986, salió la versión para Famicom de Big Wings, basado en el arcade. Y bueno, creo que todos, de una manera u otra, lo llegamos a jugar, porque yo esta vaina la vi en cuanto cartucho había. Así que bueno, si no lo han jugado, denle una oportunidad. Y si lo jugaron, sabrán de lo que estoy hablando y dirán, coño, tengo el recuerdo en la mente de la música, de los efectos y del gameplay, que la verdad es bastante lineal. De hecho, cambia muy poco el juego, como pueden darse cuenta que voy avanzando en el video. Pero creo que es interesante, digamos, el concepto de la época y el concepto de llevar esto a una... Me encantan los corazoncitos. A una consola como la Famicom, y sin duda Atari, una empresa que en los 90 sacó un montón de juegos. Bueno, me parece curioso por demás que este sea su primera entrega, su primer port oficial para la consola de Nintendo. Me encanta. Bien, vamos con el siguiente juego. Igual, antes de ir, vamos a leer un par de comentarios por acá. Me dice Forza José: me fumé todos los videos y amé los de la historia de cada consola y la console world. Bueno, una pregunta para José, porque yo, honestamente, de todo lo que hice de Shonen Games, creo que lo que más disfruté y lo que más me costó armar fue toda la línea completa de la primera temporada, desde el episodio 7 al episodio 10, que incluían Atari, Nintendo, Atari, PlayStation, Nintendo y Sega, o Atari, Nintendo, bueno, eran las cuatro. Y toda la narrativa de la console wars, porque es un tema que realmente me apasiona un montón y fue divertido. Aparte había una cantidad de super curiosos que sacó un montón de libros, estaban por demás divertidos contarlos y hacían un poco más llevar a la historia, un poco más real, un poco más del mundo actual, ¿no? O sea, no tanto romanticismo sobre la línea de lo que pasaba, sino entender que al final, bueno, fue una vaina que nació fortuitamente, no fue algo planificado ni esquematizado, fue algo que se dio por un tema de monopolio de Nintendo y porque Sega quería lograrlo. Así que bueno, me encanta que te hayas fumado todos los capítulos. Yo cada que puedo los veo, me parecen divertidos. También me veo a mí un poco más joven, lo cual también me parece divertido. Mira, que me encanta que Pat y Illich y Luis todos están yendo y saludando. Bueno, Forza me dice que se va para YouTube porque esto tiene mucho ad, pero todos los ads que vean en Twitch nos ayudan también. Dice Ricardo Reyes: cualquier parecido de realidad es pura coincidencia. Presumo que estamos hablando del tema de las IA. Dice Asa Rubén que también está activada la plataforma morada, que ahí ve la publicidad, me encanta. Y aquí dice Ricardo que el juego estaba en los PlayStation, la copia baratísima del PlayStation. La época del PlayStation fue una época interesante, porque yo como en el año 99-2000 ya estaba la PlayStation super establecida, ya venía la PlayStation 2 en camino. Pero el PlayStation nace como esta consolita pirata. Yo vivía en Palo Verde cuando pasaba por Petare, que pasaba, no sé, en el carro y tal, veía que los jugadores tenían un montón de PlayStation y Funstation también, guindadas así en las paredes de un muro. Y se vendía como pan caliente, ¿sabes? Y al final fue como una nueva onda de, bueno, traemos juegos. De hecho, un montón de ports de juegos de Mortal Kombat y de juegos de Street Fighter se hicieron en esa época, ya años después de que las consolas dejaron de funcionar. Taiwán consiguió una manera interesante de seguir haciendo billetes años más tarde con consolas que quizás gente con escasos recursos se la tripeaba y jugaba y, bueno, estaba de pinga. Dice Papu Sanakan: muy bueno, es verdad. Pero somos estando de Derby Wings. Bueno, sigamos con el siguiente. El siguiente juego es un juego que está en mi corazón por el odio que le tengo, porque es jodidamente difícil. Hace años hice un blog que yo tenía un top 10 de los 10 juegos más difíciles. Estaba como número 2 o 3, no me acuerdo. Y este es Super Mario... Espérate, ¿por qué se rompe? Ya va. Ahí voy. Este es Super Mario Bros. 2 para Famicom Disk. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Igual, si no lo han visto, se los comento. La versión de Mario Bros. 2 que conocimos todos de este lado del planeta, de este lado del continente, donde había la posibilidad de seleccionar a Peach, a Todd, a Luigi, a Mario, en un mundo completamente distinto, con un montón de mecánicas nuevas, con un montón de cosas completamente diferentes al Mario original. No era más que una adaptación de un juego japonés llamado Doki Doki Panicu, que también estaba para Famicom Disk, y le hicieron un lavado de cara con los sprites de Mario. ¿Por qué pasa esto? El Mario 2 original es este, que salió un día como hoy, un 3 de junio de 1988. 87, y básicamente este juego no es más que agarraron todos los sprites del Mario Bros. Original, del 1, del que todos jugamos una vez en la vida, y crearon un montón de mecánicas nuevas. Por ejemplo, ese hongo que ven allí en el piso es un hongo que te mata. Cosa que obviamente no existía. La cantidad de hongos en niveles y de flores es súper limitada, igual que la cantidad de estrellas. Los niveles son imposibles, luego es muy, muy, pero muy difícil. Mucho. Burda, demasiado. Recuerdo que lo jugué en su momento en emulador, utilizando el salvar y el cargar, y aún así era imposible pasarlo, era muy jodido. El tema de niveles, el tema de plataformas, el tema de mecánicas nuevas, o sea, quisieron hacer un reto y se lanzaron una locura, y la verdad es que es un juego que quedó como un juego de culto. Llegó años más tarde a la Super Nintendo en el paquete de Super Mario All-Stars, donde el juego se llamaba The Lost Levels, como que tipo los niveles perdidos de Mario, porque obviamente es igual a Mario 1, y de este lado el charco jamás lo habíamos visto. Y fue interesante, digamos, que se conociera a través de ese port, porque bueno, obviamente no hubo la oportunidad, pero en su momento realmente el tema que hubo fue que Nintendo América dijo: mire, esta vaina es demasiado difícil, no hay chance humano de que aquí los chiquillos americanos esto les gusta, así que mejor despáchame el juego y conseguimos otro Mario que sea más exitoso. Evidentemente también el lavado de cara que hicieron con el Mario Bros. 2 fue mucho mejor. No le fue nunca también con el Mario Bros. 3, que fue, digamos, la del frasco en cuanto a los ports de Mario en NES, pero sí, digamos, fue una evolución interesante en cuanto a mecánicas y en cuanto al juego. Este juego no lo hubiese logrado tanto. Como pueden ver, es bastante raro, tiene un montón de vainas secretas. Este es el segundo nivel apenas. Y coño, ya la diferencia tú la notas de manera interesante entre una cosa y otra, ¿no? Entre cada jueguito de Mario. Aquí morir es muy fácil, muy fácil. Yo saben que yo nunca he finalizado este juego. Mira, ¿esto quién es? Aquí era que está una princesa. Ah, mira. ¿Esto qué? ¿Nivel qué? A ver, vamos a chismear. Ah, este pana nada en el aire. Me encantan estos niveles, estos fumes locos. 2 horas y 23 minutos. ¿Cuánto? Nivel 7. Ah, cierto. Este juego tenía una cosa interesante. Ya vamos a ver, porque la verdad es que no me acordaba. Y es que tú cuando pasas el nivel y llegas al nivel 8-4. Acá está. Ah, no, son 9, perdón. Cuando llegas al nivel 9-4, ahí está Bowser, que le dispara cositos. Es un escenario completamente distinto a lo que siempre veíamos en los castillos. Y a ver. Marico, qué loco este mundo, qué loco lo que estoy viendo. ¿Qué dice aquí? Bueno, es algo que no sé, escrito en japonés, presumo. Pasan a este mundo 9-4, 9-1. Yo sé que en algún punto los mundos comienzan a cambiar por letras. A ver acá. Ahí está, A1. Y el juego sigue hasta. Y otra vez 5-2. Es muy loco, es muy bizarro, es muy extraño. Y es muy difícil. Estos brinquitos en estos niveles son imposibles. Porque tienes que calcular el brinco del Mario más la velocidad del viento que te está llevando. Y si brincas mal, mueres. Entonces no hay muchas oportunidades para lograrlo. Aparte, con un punto también se para el viento. Es muy jodido. Es muy jodido, pero bueno, es lo que tenían en los 80 los japoneses. Y bueno, forma una parte interesante de la historia del videojuego. Así que ya sabes, algún día como hoy salió en el año 87 Super Mario Bros. 2 para Super Famicom. Famicom Disk, por cierto. Interesante. Bien, vamos con el siguiente juego. Este juego, la verdad, yo no lo conocía. Lo conseguí hoy en mi Wikipedia de efemérides. Y debo decir que me dejó... Coño, ¿por qué soy así? Debo decir que me dejó loco. Este juego salió un día como hoy del año... En el 3 de junio del año 1988. Se llama Cosmopolis Gallivan. Y fue únicamente para Japón. Lo hizo una empresa llamada Nihon Busan, que no conocía. Y este juego es arrechísimo. O sea, esto es una demostración de cuántas joyas, de cuántos juegos quedaron perdidos por no ser porteados a este lado del mundo, o un buen marketing. O sea, arranquemos nada más. Bueno, obviamente esta versión está en inglés. Esto es una versión modificada por algún modder que dijo: bueno, listo, vamos a hacer este cambio para que la gente lo disfrute, lo cual agradezco un montón, y parte de la emulación hace que sea posible. Pero arranquemos por una cosa: en 88. En 88 no estaban haciendo juegos como este. O sea, los Ninja Gaiden son de los 90 en adelante. Y estos panes trabajaban con artes pixel art en el juego. Trabajaban con todo un tema de historia. El juego, mira cómo arranca, o sea, mira los escenarios, mira la nave, la vaina es Super Metroid, pero con un tema de action RPG interesantísimo. El personaje evoluciona, la música es brutal, los efectos son brutales. Bueno, iba avanzando, evidentemente, tal, pero si se dan cuenta, hay una cantidad de cuidado en el diseño de escenarios. Hay todo, la estética del nivel, los personajes, consigue gente que te da más información. O sea, no solamente es que vas tirando patrones por todos lados, sino que vas tirando patrones por todos lados. y vas viendo y entendiendo qué hacer dentro del nivel. Esto es muy Another World, muy flashback, pero con elementos que no tenían juegos en esa época, porque insisto, 88, y es Famicom, es la NES. O sea, es brutal, es muy arrecho. Capaz el personaje no está tan bien logrado, al menos esa versión original del que sale allí. Vamos a entrar un poquito acá para que lo vean. Después agarra como esta armadura super fancy. Y aún así todo, sus nive- o sea, todo sube, su nivel de experiencia, el HP, las técnicas, las habilidades, bla. Me pareció un juego, me pareció un juegazo. Me pareció brutal, me pareció muy chimbo que no lo conociéramos. Porque perfectamente, mira, mira, mírame esto como en el agua, como en contra. Me encanta. Perfectamente pudo haber entrado en esa línea de juegos que digamos que fueron juegos culto en los 90. Que digamos Nintendo trajo a este lado del mundo, como un Ninja Gaiden, como un Castlevania, como un Metroid inclusive, y no pasó. Y no pasó porque, bueno, no sé, no hubo mal marketing, no hubo interés en portearlo. Me parece brutal toda la el tema de sonografías, el tema de diálogos, el tema de animación, el tema de sprites. El gameplay está bueno. Aquí está un jefe aquí echando vaina. Me encanta, me encanta. Lo buscaría demasiado. Y son 3 horas 23 minutos el long play del juego. O sea, no es un juego corto. Insisto, año 88. Muy loco, muy adelantado a su época. Un trabajo impecable de esta gente. Y me parece súper chimbo que no le dan por la bola. Como dato curioso, esto está basado en la serie Tokusatsu Space Sheriff Gavan. Que, bueno, el Tokusatsu, si no lo saben, son todas estas series tipo Super Sentai, tipo de Power Rangers o de tipo Ultraman. Que bueno, que son súper populares en Japón y que años más tarde llegarían después a mí con los Power Rangers como una adaptación de Savans. Entonces me pareció lindo, me pareció un juego a destacar, me pareció un juego a mencionar por la época, por la empresa y por lo desconocido y por todo lo que aporta a nivel de gameplay, a nivel de mecánica, a nivel de desarrollo, a nivel estético. Está muy simpático. Así que bueno, ya saben, si quieren probarlo, Cosmopolis Galliman para Famicom, un día como hoy, un 3 de junio del año 1988. Una maravilla de juego, me encanta, me encanta. Vamos aquí al siguiente. Y esto lo traje por amor y más que por otra cosa, ¿no? Este juego se llama Yu Yu Hakusho Dai Tridan y salió para la Nintendo Game Boy un día como hoy, un 3 de junio del año 1994. Cubre la saga del capítulo negro, que es la saga de Sensui, que es la última saga antes del cierre de Yu Yu Hakusho. Si no conocen el anime, véanlo, Yu Yu Hakusho es... Un aplauso a Yu Yu Hakusho, por favor. Y un montón de Hadouken también. Esta versión del juego obviamente está corriendo en un Super Game Boy 2, que le da estos colores al juego. El juego obviamente corre en escala de grises. Creo que lo que más rescato yo de este juego en general, aparte que amo Yu Yu Hakusho, me encanta, es que hubo algo que me pareció muy, muy brutal de la época del Game Boy, antes de la llegada del Game Boy Color inclusive. Del Game Boy, el que es el original, el del Gunpei Yokoi, ahí el blancote grandote de 4 pilas. Y es que había un montón de estética, mucha, en cuanto a diseño, en cuanto a personajes, en cuanto a juegos. Incluso juegos más largos que cubrían sagas más completas, sobre todo series de anime. Y se veía increíble. O sea, coño, les estoy mostrando ahorita la introducción del juego. Y evidentemente, sí, es un arte en pixel art súper limitado en cuanto a la cantidad de colores que tiene y de animaciones. Pero se ve brutal, ¿entiendes? Es una consola con muy poco requerimiento, es una consola con muy poca potencia. Y se ve increíble. El juego en general me recordó un poco a Zelda 2 de NES, a Link's Adventure, porque básicamente, bueno, como se dan cuenta, es un clásico RPG top-down japonés, como la mayoría de los juegos japoneses de animes de la época. Dragon Ball tuvo unos ports para Game Boy también súper brutales, con la diferencia de que cuando vas a pelear y cuando vas a jugar se convierte en un juego completamente distinto, donde tienes habilidades, tienes poderes, tienes HP, subes de nivel. Ahí dispara un Raigan a Kuwabara. Me encanta. Y básicamente, bueno, obviamente el juego está todo en japonés. Básicamente, como cubre toda la saga del capítulo negro, si no vieron la serie, bueno, hay una cantidad como de personas humanas con habilidades sobrenaturales. Cada nivel cubre cada uno de estos personajes y los enfrenta con el personaje principal, que es Yusuke Urameshi. Obviamente, bueno, digamos, las mecánicas de pelea no son tan guau, juego en Boy, pero la estética se ve brutal. O sea, ¿cómo coño metes en algo tan pequeño, en un cartucho con tantas limitaciones, algo que se ve tan bien? O sea, se ve bien, se ve incluso mejor que un juego de NES. Y estamos hablando que la NES es una consola que salió en la época de la Game Boy un par de años antes, pero está diseñada para casa. Siempre me ha sorprendido un montón la estética de los juegos de Game Boy japoneses. Sobre todo cuando le meten estos toques de anime, porque hacen la recreación bastante fiel del diseño de los personajes. Y tienen un montón de vainas. Me acuerdo que hay un juego de Saint Seiya, por cierto, que se llama Saint Seiya Legends, si mal no recuerdo, que es para Game Boy y abarca todo. O sea, abarca desde el Trono Galáctico hasta Poseidón. Es posiblemente el juego más completo de Saint Seiya jamás creado, y es en este estilo. Es RPG por turno, con esta estética tal cual Super Deformer, que le da más vistosidad porque obviamente es un Game Boy. Pero bueno, nada, me encanta, una maravilla. Ahora ese equipo, hay un nivel que va. Aquí estás con Hiei, cambias de personaje también, obviamente. Hay un nivel que va. Aquí está. Y está bueno, o sea, o sea, esta parte en el anime peleas con un carajo que te dispara desde un carro y aquí te hacen un nivel que es para eso. Entonces, coño, hay diseño de niveles como corresponde, hay cambio de mecánica. Me parece brutal, me parece que es un juego que, insisto, no sé cómo los japoneses lo hacían, pero las versiones para Game Boy les metían un amor significativamente alto. Ya después con la Game Boy Advance siento que fue como un poco más cualquier vaina, ¿no? Pero era brutal. O sea, mira que esta escena, obviamente es una escena del anime. El personaje pestañea, mueve la boca, o sea, la paleta de colores, el contraste, está rechísimo, o sea, es tal cual, obviamente no ver el anime, pero estás viendo una representación demasiado fidedigna. Me encanta. Un día como hoy, un 3 de junio de 1994, Yu Hakusho, Daim Tridan, Makai no Tobira Gen. Bueno, Shoninis, con este juego cerramos la sección Retrovisión y vamos ahora a un poco de publicidad.
Publicidad.
Y no me dio chance de cambiarlo, pero ¿qué es esto? Que ya, bueno, voy a poner esto aquí sin audio, porque si no se rompe. Shoninis, tienen que bajarse Shonen Blade. Miren, Shonen Blade sale una versión actualizada esta semana, espero, donde vamos a tener cambio de idioma. La gente que me decía, coño, Shonen, que yo no soy inglés, qué tal, que vámonos en español. Le puse una banderita de Venezuela, porque yo soy así, no la pongo bandera de España, yo soy muy intenso. Y le puse español. También sacamos una versión en chino, porque bueno, a los chinos les gusta jugar jueguitos, así que también estamos buscando apuntar a un público más oriental. Y bueno, mira, una maravilla de juego, una maravilla que tiene 130 niveles y pronto tendrá más niveles que estamos desarrollando con un montón de enemigos, habilidades pasivas, armaduras, armas, niveles secretos, dungeon infinito. Oye, una maravilla. Shonen Blade disponible por ahora solo en Android y pueden descargarlo desde la tienda Google Play. Bien. Dicho esto, vamos a leer los comentarios que tenemos por acá. Y bueno, la gente lo ha escrito mucho. Aquí me dijo Rubén, primera vez que veo este juego de Galivan, se ve que hay que darle una oportunidad. Denle una oportunidad. Seguramente en algún emulador, algún ROM, denle un chance. Se ve brutal, honestamente. Y lamentablemente no puedo escuchar la música, pero la música y los efectos son increíbles. O sea, realmente es un juego que yo te diría que está a la par de un Ninja Gaiden, de un Castlevania, de un Metroid de la época, con unos upgrades interesantes. O sea, todo el tema del RPG, todo el tema de la música, todo el tema de la estética, me parece rochísima. Y bueno, yo escucho, por supuesto que sí. Yo escucho, es bien divertido. Qué bueno son los RPG japoneses, me encantan un montón. Bien, vamos ahora con la siguiente sección, que es Noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Y yo hermosamente aquí tosiéndole al micrófono porque bueno, porque estamos enfermos todos. No estoy enfermo, mentira. Fue una semana complicada. Hay como un virus ahorita jodiendo por el mundo que aparentemente es COVID, reenchulado 2.5 de 2025. Y la verdad es que todo el mundo ha caído y ha sido terrible. Y yo todavía tengo como esta secuela que tengo una tos ahí medio fastidiosa que cada tanto aparece. Así que si todo eso, bueno, perdón a la gente que nos está escuchando en Spotify o nos ve por YouTube, por Twitch. Pero bueno, son cosas que pasan. Acá es el oficio de ser un ser humano. Vemos con la primera noticia, que esta noticia me encantó y trae mucha cola para hablar, ¿no? Como siempre hay que hablar de las IA, porque tienen cosas curiosas para hacer. Montan una empresa en la que todos los empleados son IA y los resultados fueron desconcertantes. Perdón. ¿Qué pasó acá? Bueno, hubo un experimento académico que hizo la gente de Carnegie Mellon University, CMU, donde básicamente crean una empresa de software y generan empleados en todos los ámbitos de lo que la empresa, digamos, requería con puro IA. O sea, no hay nadie real en esa vaina. Entonces, ¿cuál es el experimento? Probar si efectivamente la IA es capaz de reemplazar a los seres humanos en sus jornadas laborales, ya que evidentemente no duermen, no se quejan, no tienen problemas, no nada, sino que son hiperproductivas y tienen una capacidad de análisis y desarrollo infinitamente proporcional y más avanzada que un ser humano normal. Digo normal porque no sé si después algún día tendremos cyborgs fusionados con IA en seres humanos. ya nada me sorprende. Bueno, básicamente crearon una empresa llamada The Agent Company, donde se simulaban tareas inspiradas en el trabajo del mundo real. Desarrollo de software, análisis de datos, gestión de proyectos, administración y finanzas. Cada rol fue ocupado por un agente de IA distinto. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar si la IA operando en conjunto era capaz de comunicarse entre diferentes departamentos, entenderse entre sí y cumplir las metas que esta empresa ficticia planteaba. Porque evidentemente, si tengo un empleado que es una IA y va a hablar con otros empleados que son otras IA de otros departamentos, yo tengo que entender qué coño va a pasar y si va a funcionar o no. En el año 2023, Goldman Sachs había indicado que las IA podrían reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos a tiempo completo. Entonces, la idea de esto era decir, bueno, de pinga, si esto es real, vamos a demostrar si es factible, vamos a demostrar si en efecto esto ocurre, ¿no? Si las IA son capaces de reemplazar a todo el mundo y decir, bueno, ¿sabes qué? No hace falta que vengas a trabajar, ya no hace falta nadie, porque yo me manejo solo con mi IA. Entonces, bueno, crearon un entorno laboral real a pura IA. Armaron equipos, dieron proyectos, metieron herramientas reales, navegadores web, software de documentación, lenguajes como Python, gestores de base de datos como MySQL y hasta incluso simularon conversaciones entre compañeros. O sea, no solamente se limitaban a poder generar la integración de la IA a nivel de cumplir tareas y roles, sino además que hubiese una comunicación entre ellas para generar una especie de sociabilización virtual entre IAs que simulen aún mejor el tema de entorno laboral. La vaina es bien loca. Bueno, se utilizó Claude Sonnet 3.5, Gemini 2.0 y GPT-4o. De todo lo que se hizo, Claude Sonnet fue el que mejor lo logró. Hubo una gente que logró completar el 24% de las tareas. Entonces tú dices, bueno, pero si fue el mejor agente y completó el 24%, no sirvió. O no quiso, porque no las completó. Y la verdad es que no las completó porque no pudo hacerlo, porque no entendió todo. Y fue bien interesante porque lo que hablan acá, o sea, lo que hablan en este artículo y lo que narra el experimento, que me parece brutal además, es entender que si bien la herramienta es muy potente para interpretar, para generar código, en mi caso como programador, es una herramienta de ayuda increíble porque he resuelto problemas que me iban a llevar semanas a hacerlo en horas. No solamente porque le pido que me salga el código, sino porque de alguna manera soy capaz de poder consultar o solicitar preguntas basadas en mis dudas y que me ayude a entender el proceso y que me ayude a completar o que me acompañe en el proceso de entender algo para poder corregirlo, implementarlo, mejorarlo. Y he tenido un feedback interesante en relación a eso. Ahora, cuando hablamos de que sean independientes, cuando hablamos de que se encarguen de las tareas, ya la cosa cambia. Por ejemplo, le pidieron a una de las tareas era crear un archivo answer.doc, básicamente un archivo de Word, y la IA no lo entendió. O sea, ella creó un archivo plano de texto y le puso answer.doc y no entendió que era un archivo de Word. No entendió que tenía que tener el Word para poder crearlo y que, digamos, cuando yo digo haz un archivo, un punto .doc o un punto .xls o lo que sea, o un Excel, tú abres la aplicación y entiendes lo que vas a hacer. Yo digo, ábrete el archivo y escribe esto y esto, tú abres, escribe y guardas, ¿entiendes? Entonces, lo curioso de todo esto es que en las tareas más simples es donde falla. En las tareas que cualquier persona hace por intuición, por sentido común, es donde más se enreda. Porque no tiene la pericia o la experticia, el tecnicismo de hacer algo que su capacidad lógica, entre comillas, o razonamiento virtual o simulado, entienda y genere. Entonces, de repente, hubo un caso de éxito brutal que pasó con Gemini 2.5, donde completó uno de los proyectos más complejos del curso de bases de datos de la universidad. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que navegar por un sitio privado, configurar un entorno local, modificar múltiples archivos fuentes, compilar y testear. Lo hizo en 8 minutos y por apenas $2.40. Si comparo esto que hizo con la cantidad de instrucciones que hizo, la gente que hubiese hecho falta, el personal, cuánto cuesta, cuántas horas hombres son, evidentemente este caso de lo que acabo de dar con Gemini fue un caso de rotundo de éxito. Porque, insisto, le costaste 2.4 horas a la empresa en 8 minutos. Algo que pudieron haber hecho dos personas en un día de trabajo, que si sumas son 16 horas, más lo que ganan en el sueldo es un montón. Entonces, claro, aquí lo logró. Hizo esto, pero cuando le pides que abra el archivo Word y lo copie y lo pegue, no es capaz de hacerlo. Entonces, se concluyó que, bueno, básicamente los agentes no son buenos en tareas a largo plazo porque no entienden las esperas de tiempo tampoco. O sea, muchas veces parte de la tarea era, bueno, espera 10 minutos antes de hacer esto y comunícate con el departamento de recursos humanos. no esperaban el tiempo o asumían que el tiempo ya había pasado. Entonces, allí se empieza a complicar la cosa. Y capaz lo más complicado, aparte de eso, es que no entienden el flujo de navegación. Le pones la web y si bien la web visualmente para nosotros como usuarios o una aplicación, la estructura, las interfaces y la manera como interactuamos con ellas es más fácil de llevar, es más fácil de entender, en el caso de la IA no razona igual que nosotros y evidentemente hay cosas que la confunden o hace tareas o las completa de manera incorrecta. Y hay otro problema, que cuando lo hace de manera incorrecta te da la seguridad de que lo que está haciendo está correcto. Te da la respuesta de que lo que está haciendo es lo que es y no es así. Y eso es complicado porque a veces un no lo sé es más seguro y es más barato que un está listo. Porque un está listo, si está mal hecho, te puede llevar a tomar malas decisiones, te puede llevar a cagar un montón de cosas y después, y es culpa de la IA, ¿entiendes? O del usuario que no validó. Entonces esa brecha entre humano y IA va a existir, por lo menos en este momento, porque si bien hay un montón de cosas que están hechas y que funcionan correctamente, no es el caso para la IA, digamos, esta independencia de poder comunicarse y colaborar de manera interconectada con un montón de IAs igual que ella, que tengan diferentes roles, asignaciones o responsabilidades. Entonces, creo que la conclusión más interesante del estudio es que al final, bueno, el mundo no va a ser reemplazado por las IA, como dijeron estos panes de Meta23, sino que al final va a haber una colaboración forzosa que ya está pasando además. En mi área, que es el desarrollo, en algún momento los programadores éramos vistos como gran programador, y eso se traducía en sueldos, en oportunidades laborales, en una cantidad de cosas, porque obviamente si bien había mucha gente que lo hacía, no era tan sencillo llevarlo a un nivel, digamos, excelso en cuanto a conocimiento, práctica e implementación. Hoy con la IA, una persona junior que tenga conocimiento o nociones más o menos básicas de qué hacer o cómo hacerlo puede hacer un código muy pulido, muy prolijo, como dicen acá en Argentina, con un nivel de rendimiento increíble porque se apoya en herramientas como ChatGPT. Si entiende lo que está generando, si entiende lo que está tomando, si entiende lo que le está pidiendo, es capaz de generar entornos súper optimizados, increíblemente desarrollados, sin tener la experiencia o la experticia de un desarrollador senior, por ejemplo. Entonces, eso está cambiando un montón el mundo tecnológico porque obviamente cambian los rubros en cuanto al desempeño. Y pone, que lo hemos hablado en otros episodios, en tela de juicio también otro tipo de trabajos, como el tema de los actores de doblaje de series, como el tema de ilustradores, como el tema de muchas áreas donde es capaz de generar de manera rápida, barata e inmediata contenido que cada vez es más real. Hace poco había un video de Google que están súper virales, que crean un entorno con una IA y todo es falso. Y la vaina se ve súper real. Una gente que entrevista en un noticiero, una gente en una playa tipo Wild On, así como un micrófono, y todo es paja, todo es mentira, nada existe. Entonces me pregunto, digo, coño, esto es peligrosísimo, no solamente por la cantidad de estafas y de scams que va a generar eso a futuro, de gente que no va a saber distinguir la realidad de lo falso, sino que además generas toda una capa de abstracción de contenidos y de manera de consumir información y consumir vainas que nunca antes se había visto. O sea, me da más miedo ese aislamiento o esa, eso que te atrape y te mantenga ahí pegado viendo contenidos falsos generados por IA que van a ser tanto más virales, que la música pase por allí, porque al final es eso. O sea, por lo menos para mí, no perder la identidad humana en el medio del proceso es jodido, pero bueno, es lo que tenemos actualmente. Así que bueno, por ahora, Shoninis, podemos estar tranquilos porque no nos van a reemplazar, solamente tenemos que, bueno, obviamente aprender a usarla, a llevarla y a que nos acompañe en nuestras tareas, jornadas y desarrollos del día a día. Así que bueno, me pareció por demás interesante toda esta dinámica dentro de una empresa y los resultados que obtuvieron. Aparte de las conclusiones, es la primera vez que se hace esto. Una maravilla. Bueno, lo que hay algunos comentarios. Me dice aquí Rubén, por aquí en Chile está haciendo estragos un virus. Lo más probable es que sea el mismo virus que tiene Shonen. Perdón. Ya no lo tengo, ya estoy bien. Pero tengo amigas en Canadá, en España, con hijos que tienen... Están todos enfermos al unísono en diferentes partes del mundo con la misma vaina. Es rarísimo. Pats volvió, me encanta. Ya no sé para Pats. Ahora haciendo cena fugaz para la bendición. Yo después acá tengo que fregar platos y hacer cena fugaz para mis bendiciones. Siempre va a fallar esas cosas y todo dependiendo de qué tanta información estudie esa IA. Exacto, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de procesamiento de información que tenga la IA y cómo lo va a llevar a través de lo que sea que le pidas es lo que va a generar mayor o menor efectividad. Pero siempre tiene que haber verificación humana, porque el tema con la IA es que te miente. Te dice, no, papi, está perfecto, está bello. Y marica, no es lo que te pedí, ¿entiendes? O sea, todo está mal. No, ¿cómo que está mal? Sí, está mal, o sea, generalo otra vez. Ahora sí está perfecto. No, sigue estando mal. Entonces, cuando te metes de lleno de cabeza, te das cuenta que hay cosas muy críticas en las que falla. Y tienes que aprender a entender dónde falla. Porque si bien se va optimizando y va mejorando un montón de cosas, esas fallas que además responde con seguridad que está listo, pueden complicarte la vida. Dice Rubén que en efecto sí. Siempre tiene que haber un humano que esté pendiente de la IA completamente. Deportación, saludos, buenas noches. Coño, me encanta. Un aplauso a toda esta gente. Está Heise Jesús Moncada González. Cada vez se acerca más al internet muerto. Me encanta. Gente nueva por acá. Gente nueva. Me encanta que la gente. Bueno, capaz gente que siempre ve esto, pero agarraron el en vivo y no son nombres comunes para mí. Me encanta que estén ahí activos. Denle likes y denle ahí comentarios. Ya gusta para que YouTube ahí logre que el algoritmo les dé un poquito más de alcance. Dice Ricardo, cada vez es más complicado detectar si es IA o es real completamente. O sea, al final es muy fácil porque vas a comenzar a dudar de todo. Y creo que lo que más miedo me da es que en la última década, lo hablaba con Isabel el otro día que estaba en el carro, que vamos a Capital, le dije, la última década ha cambiado tanto el mundo. En la última década nos hemos hecho tan dependientes de los teléfonos, de las redes sociales, de lo que incluso... hasta la televisión está mutando en una vaina que no tiene muy claro qué va a hacer. O sea, todo está cambiando muy rápido y estamos como muy alineados con los contenidos, el consumo y el tiempo. Y cada vez los dispositivos y cada vez las redes son más, digamos, más atractivas para que estés metido en ese mundo de cabeza y que tu tiempo se consuma allí. Es raro y da un poquito de miedo. Da un poquito de miedo porque no sienta que vaya a cambiar. Una amiga me decía, coño, hay un detox que te recomiendan que hagas donde apagas el teléfono por 3 días. Yo dije, verga, me encantaría, por mi trabajo no puedo hacerlo, pero lo compro demasiado. O sea, tiro esa mierda 3 días y me olvido del mundo de notificaciones, me olvido de todo. Y después, bueno, cuando vuelva 3 días, ver cómo me siento, ¿no? Es un ejercicio interesante, sobre todo para nuestra generación que no creció con esto, sino que esto, o sea, digamos, no nacimos con el teléfono en la mano como los chamos actuales. Vimos toda esa evolución arrancando desde los teléfonos de bloque en los 80 hasta los Nokia en los 90 y todos los smartphones evolucionados de Android y iOS a finales de la primera parte del 2000, y que hoy seamos tan dependientes, tan conectados y tan activos a ese tipo de consumo es por demás preocupante. Así que bueno, nada, yo aquí quejándome usando la plataforma de streaming y hablando mal del internet. Dice Deportación, ¿crees que la IA mejore el desarrollo de videojuegos? Es una buena pregunta. Hay un montón de herramientas que se han venido utilizando para optimizar los tiempos. Creo que la IA sería bueno utilizarla en la parte de desarrollo, sobre todo en la parte del testing, porque el testing es muy repetitivo, es muy agotador para un humano, porque estás generalmente probando vainas para que se rompan, y no siempre eres expedito, porque llega un punto en que te cansa o llega un punto en que de repente da lo que no ves. Entonces, por ahí la IA en el tema de testing y tal puede que funcione bien. En el tema de generación procedural puede que funcione bien. Hace poco en Fortnite metieron a esta IA de Darth Vader con la voz de John Earl Jones y es arrecho porque, bueno, porque usa la IA para poder comunicarse con los NPC. Es otro tipo de experiencia. Pero yo sí creo y no tengo ninguna duda que el componente humano es vital y esencial para que el juego tenga alma. Y suena romántico, pero es cierto. Yo creo que cuando hablamos de un videojuego con alma, hablamos de algo que de hecho ahorita un montón de gente dándole culo a Expedition 33, que está hecho por un grupo de gente que son ex empleados de Ubisoft, y voy a jugarlo, prometo que voy a jugarlo, pero creo que en buena parte que eso ocurra es porque hay una gente que le puso amor al juego. O sea, hay un sentimiento que, no sé, que tiene una canción como una canción de Freddie Mercury cuando escuchas Queen, o como cuando es una película con la que creciste, que se vuelve de culto, como Volver al Futuro. O sea, hay algo en esa gestión humana que te conecta con algo más abstracto que la experiencia visual, auditiva o de inmersión del juego. O sea, te lleva a otro plano, a otro punto. Y eso una IA no lo puede recrear. O sea, la IA puede... Incluso, para hacerte con el anime ahorita utiliza un montón de técnicas de ilustración súper computarizadas que hacen que se vea rechísimo. Hayan escenas súper fluidas, pero se ve todo igual. ¿Sabes? Cuando tú ves el anime viejo, dices, coño, capaz no está tan proporcionado, ni tan limpio, ni tan, pero hay algo allí, ¿no? Hay algo, me pasó con, ahorita viendo el remake de Kenshin, que lo comparo con la de los 90, y ciertamente está mucho mejor dibujada, es mucho más estilizado, es mucho más fiel al manga, pero el de los 90 le da 40 patadas. Hay algo en la música, hay algo en las escenas, en las transiciones, hay un componente humano que era predominante y que definitivamente es con lo que te conectas y con lo que llega. Arrechísimo. Me dice Illich, bueno, es que toda nueva tecnología tiene su tropiezo. Lo preocupante o lo que más asusta es de las IA es lo rápido que pueden evolucionar. Miren lo básico que eran los celulares o las computadoras y vean dónde estamos ahora. Es la evolución, esa evolución fue lenta, pero de la IA es más rápida. Y es más rápida porque el crecimiento es exponencial. No vas a compararlo nunca. O sea, al final los costos se abaratan y se siguen generando más con la IA. Pero yo me pregunto, ¿no? Es una pregunta capaz un poco tonta. ¿Qué pasa en el momento en que la IA llega a un punto donde tú generes estructuras que sean completamente independientes de seres humanos para ser productivos? O sea, ¿quién coño le vas a vender las cosas si nadie tiene trabajo? O sea, entonces, en ese momento el trabajo manual, el trabajo que no opera una máquina, será más indispensable, será más demandante, será mejor remunerado. Es un paradigma súper loco e interesante. Además, ¿qué tanto? O sea, yo veo Google que le está metiendo un montón de caña al tema de las IA, y veo a todas las demás plataformas haciendo mil vainas, mil empresas, Microsoft y tal. Y digo, ¿a qué apuntan? O sea, ¿qué es lo que se busca? O sea, entiendo la función de la herramienta, entiendo el alcance, entiendo lo que nos venden como herramienta, pero no tendría que ser nada más eso, una herramienta. O sea, ¿por qué está cambiando tanto el mundo en función de esto? No lo sé. Me da miedo. Dice Hazel, ya existen streamers hechos con IA, teniendo viewers que son bots. Bueno, eso es brutalmente angustiante y cagante, porque pasó. Me acuerdo que yo la primera vez que vi algo que yo dije, epa, esto está raro, fue con Hatsune Miku. Hatsune Miku es un personaje de Vocaloid. Vocaloid fue un programa que sacó Yamaha como en el 2007-2008, donde tú eras capaz, a través de los fonemas en japonés, de componer canciones a través de un asistente virtual. Hatsune Miku era como la mascota del Vocaloid y se volvió altamente popular en esa época. Tanto pasó, o sea, fue tanto la popularidad que tuvo Hatsune Miku que en algún punto hubo conciertos con realidad aumentada con Hatsune Miku. O sea, está, marico, Macros, las obras de Macros Plus vieron demasiado el futuro. Tienes a una idol que no existe, que no es más que una animación en realidad aumentada, llenando un estadio de gente en Japón, cantando canciones programadas por una máquina, y bueno, la gente se trepa al concierto, pero ahí no hay nadie. Lo que hay es un conjunto de ingenieros y de gente que hace que tengas esa experiencia, digamos, real. Y eso fue hace 20 años. O sea, no me quiero imaginar este peo ahora, no me quiero imaginar, y lo que hemos hablado siempre, y siempre menciono, el tema de la conexión humana con, o sea, la conexión humana con entre nosotros nos permite interactuar y entender y aprender a comprender límites en general. Pero basado en esto, llega un momento en que si yo como ser humano no quiero tener que lidiar con el rechazo de una persona o con la no disponibilidad de una persona, yo me refugio en una IA que es comprensiva, que me escucha, que siempre tiene una actitud, que nunca tiene un mal día, que, y ahí comienza a torcerse un montón la humanidad y la sociedad en general. Porque si ya tenemos países como Japón, donde ya hace décadas la gente se aísla y se enamora de, no sé, de una, en la época del 3DS, me acuerdo que estaba una muñequita realmente aumentada y un tipo se casó con ella. No me quiero imaginar ahora que tú puedes tener, o sea, que te hagas una, no sé, una sex robot que la hecha tenga IA. Es cagante el nivel de aislamiento. Es muy Black Mirror, pero siento que está cada vez más cerca. Dice Illich, el máximo detox que puedo lograr con el celular es no usarlo más de despertar y solo agarrarlo cuando me voy a trabajar. Tengo un relojito cuadrado de batería, bello. Bueno, yo tengo una fantasía mórbida bien interesante que no sé si según la veré ocurrir. He visto como unos chispazos por ahí y es que en algún punto haya esta tendencia por moda o lo que sea donde la gente comienza a comprar teléfonos viejos tipo Motorola V3, los Nokia esos que habrías que tenía música, que son teléfonos donde puedes comunicarte, puedes mandar SMS igual. No tienen WhatsApp, no tienen Facebook, no tienen un coño, pero puedes igual usarlos como una herramienta de entretenimiento y de comunicación. Sería interesante. Me gustaría que pasara. ¿Lo veo complicado? Sí, pero sería interesante. Dice Ricardo, la IA se alimenta de todos nosotros, de la información que le proporcionemos, por eso crece a nivel bíblico, claro. Y el internet y el consumo de usuarios actualmente es ridículo, es exponencial. O sea, no, nada lo limita. Mira, Héctor conectado desde Twitch, un aplauso, vale. Hola, buenas noches. El gargajo viendo el capítulo y lavando porque pusieron el agua, coño, muy bien. Yo tengo que, después de que salga acá, tengo que fregar un poco de plato que tengo pendientes allí. Dice Rubén, yo pienso que el problema más grande de la que tenemos con la IA es que la están desarrollando como prioridad para venderte cosas. Eso va a traer muchos problemas en el futuro. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente noticia del día de hoy. Le pongo el videito. Y es que Pac-Man celebra su 45 aniversario. Creado en el año 1980 por Toru Iwatami, nuestro Pac-Man, nuestro muñequito amarillo japonés que comía fichitas y escapaba de fantasmas, cumple 45 años este año. Y tiene un montón de eventos especiales en varias ciudades europeas, entre ellas está Madrid y Málaga. La gente que está en España, bueno, va a poder ir, Bandai Namco está armando todo este museo con colecciones, con consolas, arcades y toda una dinámica de merchandising y tal que explota, bueno, a este muñequito amarillo come monedas y come frutitas, ¿no? Una maravilla. Van a haber instalaciones de figuras gigantes sobre el personaje en lugares emblemáticos como el Centro Comercial La Vanguada y el espacio Ibercaja de Delicias de Madrid. Esto va a estar a finales de junio. La gente que está en España, la única info que tengo, puede ir y lo tripean. Si quieren me pasan fotos, ese también chismeo que es lo que es. La muestra llegará al Museo Oxxo de Málaga en septiembre y Pac-Man también estaba presente en eventos como la FreakCon. Me parece muy curioso, por demás curioso, porque Pac-Man al final sí es un ícono y es una parte importantísima de la industria de los videojuegos y la historia. Pero marico, estos niños no juegan Pac-Man, o sea, eso es mentira, a mí no me engañas, estos juegan Fortnite y juegan Free Fire y no sé qué, o sea, no están jugando Pac-Man de arcade, ni Pac-Man Platformer, ni Pac-Man 3 de PlayStation. Que son buenos juegos, que están de pinga, pero es mentira. O sea, hace 45 años salió el Pac-Man. ¿Tú me entiendes? Me pareció por demás curioso que en el anuncio hagan toda esta dinámica retro, vintage, tal, de Pac-Man, pero lo hagan con niños. O sea, obviamente lo van a poner una gente de 50 años jugando, pero no sé qué tantos niños hoy por hoy jueguen Pac-Man o le gusten Pac-Man o se tripeen Pac-Man. Creo que la única vez que vi a mi hija mayor jugando Pac-Man fue después de ver Píxeles de Adam Sandler, que llegó a la casa buscando patrones en el juego que yo tenía emulado en la computadora. Así que bueno, nada, ya saben, la gente que está en Madrid y en Málaga, hasta finales de junio va a estar esta exposición por Bandai Namco de Pac-Man. Vamos con lo siguiente. Esto que está acá me pareció muy loco. Esto que está acá, Shonini, bueno, ahí saben, la gente que lo jugó, la gente que lo conoce, la gente que tiene culto, que para mí es de cultura, sabe que esto es la imagen de la introducción de Super Mario 64 para seleccionar el slot del juego de la partida. Pasa algo muy curioso. Yo no entiendo muy bien por qué lo hacen, pero lo hacen y se lo tripean un montón. Pero hay un montón de gente de allá en el mundo que agarra juegos como este, que ya han logrado acceder a su código fuente, que están ampliamente documentados y buscan la manera de generar bugs, de generar errores, comportamientos raros y documentarlos y mostrarlos al mundo. Bueno, ¿qué pasó? A finales de mayo de este año, un youtuber llamado Case Emanuel logró, bueno, obviamente es un experto en modificaciones, es programador, sabe código fuente y, digamos, creó un entorno donde logró demostrar que es posible dejar guindado el juego de Mario durante 4 años y medio hasta que él mismo se descuelgue solo. Es rarísimo. Bueno, les leo un poco por encima y les explico para cómo va porque me costó más o menos entender. Este error ocurre en la pantalla de selección de estrellas que aparece al ingresar en un nivel. En esta pantalla el juego inicia un contador interno que registra los fotogramas transcurridos. Este contador es un número entero de 32 bits con signo, lo que significa que puede contar hasta 2.147.483.647 fotogramas. Ok. Dado que el juego corre 30 FPS por segundo. Alcanzar este número tomará aproximadamente 2.25 años en tiempo real. Una vez que el contador llegue a ese número, entonces se desborda y comienza a contar en negativo. Y esto hace que eche otra vez para atrás, generando un total de 4.5 años. Bueno, yo aquí me traje mal esta foto porque no era esta la foto, es la foto de la selección de niveles. Perdón. Y pasa sobre todo, hay un nivel, que no recuerdo el nombre, que tiene como una animación, como un portal. Y si te quedas parado allí, hay un contador. Y Y ese contador va contando los fotogramas de esa animación de ese portal. Si te quedas parado allí durante 2 años y medio, y obviamente te funde el televisor, obviamente este pana lo hizo, digamos, creando un código, un algoritmo que simula el pasar de los días de manera inmediata, el juego se pega cuando llega ese desbordamiento de pila y comienza a contar en negativo. Y si esperas 2.25 años más, el juego vuelve otra vez a funcionar. Es una tontería porque evidentemente se quema el televisor, se quema todo. O sea, no, nada, el año no está prendido a 4 años, es mentira. Pero me parece por demás curioso que hagan este tipo de banes, este tipo de pruebas, porque obviamente están buscando fallas a nivel del código, porque se supone que el programador tenía que haber buscado un código de seguridad donde reseteaba ese contador de fotogramas para evitar que eso ocurriera. Pero evidentemente nadie va a aprender la vaina 2 años y pico para ver qué pasa. De hecho, lo hizo a puro código. Pero me parece por demás gracioso, porque además la manera de solventarlo es que si apagas la consola la prendes y ya, ¿entiendes? Pero bueno, me pareció simpático que después de 2 años, ya 30 años de que salió el Mario 64, la gente sigue buscando las 5 patas al gato y buscando más maneras de romper el juego. Y también me parece brutal que estén analizándolo, porque también es eso, es meterte en el código fuente del juego y comenzar a entender cosas que, nada, se hicieron hace 30 años y ya está, ¿entiendes? Luego está y fue un éxito, lo logró. Y aún así le seguimos buscando vueltas a eso. Me parece maravilloso. A ver qué me dicen por acá en los comentarios. Dice Edgar, dice, es interesante, pero creo que las pilas de su teléfono ya no están vivas. Coño, no sé. O sea, sí, a ver, hay gente sacando tocadiscos. El Walkman por ahí también está medio volviendo. Hay empresas que producen contenido en cassettes. ¿Quién quita? Capaz te llega Motorola y te dice que papi, el V3 volvió. Y volvió en formato vintage, es más barato y por ahí es más de pinga tener esta vaina que otra cosa. Es complicado porque siento que hay como un aislamiento y como una dependencia muy heavy con los teléfonos, sobre todo con la gente que consume redes sociales. Yo consumo pocas redes sociales. De hecho, tengo que decir Facebook montado, lo que veo son videos de anime, vainas viejas y de videojuegos, no mucho más que eso. Pero no estoy ni en Instagram, ni en TikTok, ni en esa paja, pero sí sé que la gente está constantemente pegada. Y el algoritmo es muy maldito y es capaz de llevarte constantemente a que te retraigas y te abstraigas. Y bueno, se te fue la vida en esa paja, ¿no? Sería lindo que se pusieran de moda los teléfonos que no te llevan a eso, sino que te permiten vivir la vida. Hace poco vi un carajo que contaba que ahora la gente en los conciertos lo que hace es grabar el concierto. Y me parece muy arrecho lo que dice, porque yo he estado en conciertos y lo he hecho. Y ya no lo hago más después que lo escuché. Porque él dice, al final estás buscando documentar algo que uno más nunca vas a volver a ver. Y dos, estás dejando de tener la experiencia de ver la vaina en vivo por verlo a través de una pantalla. Me pareció arrechísimo. Porque es cierto, estás pagando la entrada, tienes al artista enfrente, estás viendo el concierto. Marico, ve el concierto, disfruta el concierto, vive el concierto. No lo vives a través del teléfono. Es muy arrecho, es muy loco. Dice deportación, me gustaría poder jugar los videojuegos de Game Loft que habían en teléfonos viejos. Creo que son emulables, creo que los teléfonos... El Splinter Cell Pandora Tomorrow es arrechísimo de la época de Game Loft. Creo que hay emuladores, porque eso corría en Java, ¿no? No es tan complicado emularlo. Seguramente por ahí consigues ROMs en Google si buscas. Dice Illich, la gente logra conseguir este tipo de bugs en los juegos, creo que disfrutan más la vida o tienen un propósito bien definido. Bueno, tienes mucho tiempo libre, no tienes problemas económicos ni laborales. Me encantaría estar allí, que sí, vale, vamos a echarle bola, beca o conseguir bugs, hacer shooting games todos los días. Pero bueno, lamentablemente la vida real apremia, no todos tenemos esas bondades. Bien, vamos con la siguiente noticia que me pareció muy loca, y es que 3 ratas jueguen al Doom 2 en un entorno adaptado. Llamadas Tom, John y... Ay, se me olvidó el nombre. John, bueno, sí, claro, es mentira. Romero, Carmack y Tom son 3 ratas que básicamente están jugando Doom. Esto que ven ustedes acá ahorita, obviamente es un nivel de Doom con un entorno virtual adaptado para que sea mucho más fácil de avanzar. Se dan cuenta, es completamente lineal. La rata está montada sobre una esfera. La esfera hace que la vaina funcione. Y cada vez que cumple el cometido, ese tubito que ven allí botaba con azúcar como recompensa. Entonces, eso le ayuda a condicionar lo que debe hacer para poder avanzar. Este experimento fue llevado por el neurocientífico Victor Todd, donde demuestra básicamente que es posible entrenar ratas para interactuar con entornos virtuales. Y bueno, usaron Doom 2 porque Doom 2 es una maravilla y es hermoso. Y puede ser modificado. Entonces, ¿este pana qué hizo? Lo creó un sistema de realidad virtual en que las ratas sujetan un arnés, que lo ven acá, se coloca sobre la bola de poliestireno que está allí y va corriendo mientras avanzando. Si se adelanta un poco el video, se van a dar cuenta que eventualmente el nivel cambia hay enemigos en el nivel y la rata te mete una acción maestra al enemigo. Y ahí se da cuenta que avanzar no le permite avanzar. Evidentemente el enemigo no la daña. Pero hay algo que hace, que no sé muy bien qué es, donde puede dispararle. Y cuando entiende que tiene que dispararle al enemigo, ajá, y que puede derrotar al alien este espacial, es como que listo, ahora sí puedo correr, genial. Y comienza a avanzar y llega a la puerta teniendo el resultado final, que es la cosita esta que le daba con azúcar a la rata. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esto? Si bien la rata no jugaba en un sentido humano, lo que se demuestra es la capacidad que tiene para aprender patrones y responder a estímulos dentro de un entorno virtual. La rata llamada Romero, muy bien Romero, logró completar hasta 20 niveles adaptados al juego, mientras que las otras dos, Carmen y Tom, completaron menos niveles. Entonces, me parece brutal todo lo que se fuman a nivel de desarrollo, lo que se fuman a nivel de entornos mecánicos y a nivel de estudio de este comportamiento, porque al final cada rata obviamente tuvo diferentes avances o no dentro del juego. Y me parece hermoso que sea Doom. O sea, ya Doom, ya está Doom lo creamos para crear entornos virtuales y para validar la capacidad analítica o resolución de problemas simples que tiene una rata. Me parece maravilloso. Obviamente, bueno, fue elegido Doom porque es un juego que es modificable y que es mucho más fácil generar este entorno. Bueno, aquí en esta parte del video pueden ver un poco todo el coso que armó con la cantidad de equipos y motores y demás. Y bueno, y cómo la rata va funcionando en el asunto, ¿no? Está por demás interesante, muy loco y muy divertido. Hermoso, me encanta. Bueno, vamos con la siguiente y la última noticia de la noche que me dejó muy loco y es la que le da el título a este episodio. Esta portada que ven acá de esta persona es de un manga llamado Watashi ga Mita Mirai, que significa el futuro que vi, por la mangaka Ryo Tatsuki. Este es un manga publicado en el año 1999, es un tomo único, y esto es muy loco porque esta pana, esto no es un manga como todos conocemos, no hay una historia clara dentro del manga, no es que hay un principio, un final, un personaje, no. Esta tipa dijo, esta mangaka dijo, que ella entre 1980 y 1990 tuvo un montón de sueños premonitorios. Soñó cosas que iban a pasar en el futuro. Y anticipaban desastres, muertes de celebridades y tal. Entonces, ¿qué dijo? O sea, que el manga, ¿qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que va con el manga? Bueno, ella dice que esto le sirve para contar sus sueños en forma de entradas de diario. Tiene estos dibujos que obviamente recrean el entorno de lo que ella supuestamente soñó. Genera la comparación entre el sueño y el evento real. Y dar reflexiones personales y detalles sobre cómo registró estas visiones. Entonces, esta pana con el manga, como le digo, en el año 99, supuestamente, y aquí digo supuestamente porque se da cuenta que cronológicamente es muy fácil decir esto va a pasar cuando ya pasó, supuestamente predijo la muerte de Freddie Mercury en el año 91, el terremoto de Kobe en el año 95, la muerte de Lady Di en el 97, y hasta ahí dijimos, bueno, el manga es del 99, es un tomo único, ajá, qué tanto. Pero luego viene el gran terremoto y tsunami de Tohoku en 2011, que sale en el manga reflejado. Y quizás la más interesante de todas, antes de la última que vamos a hablar ahora, es la pandemia del 2020. Entonces, ¿qué? Yo dije, ok, esto no tiene sentido, tengo que buscar qué coño es lo que hizo el manga. Bueno, básicamente hay una sección del manga donde ya narra este sueño que tuvo, donde relata que en el año 95 soñó con la llegada de un virus desconocido en el año 2020. Además menciona que este virus regresaría una década después, en 2030, con consecuencias aún más graves. Estas afirmaciones, obviamente, como la gente ha dicho, marico, esto es el COVID, porque pegó el año. Y cronológicamente sí, habló de esta enfermedad rara que iba a llegar en el año 2020, lo dijo en el 99, y el manga, que es un tomo único, se publicó en esa época. Entonces ya ahí la gente como que coño, ya va. Luego el terremoto este del 2011 y el tsunami de Tohoku y ahora el tema 2020. Este manga fue reeditado en el año 2021 en un Kanzenban, que es una edición más bonita, más grande, con más cosas. Y pasa algo interesante, que es que en esa versión, en alguna parte, habla de una fecha concreta, 5 de julio de 2025. Ahorita dentro de un mes. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya tiene esta creencia, porque si bien, como les dije, los eventos anteriores no coinciden, porque ya cronológicamente habían pasado, los otros dos sí, y coño, ver el COVID 21 años antes, ajá. Y ya se comenzó como a crear todo este misticismo alrededor del manga, donde el manga en efecto funciona como una especie de manga profético que narra eventos con impactos importantes en las ciudades en el mundo. Entonces, bueno, la gente comenzó a sacar toda esta vaina, y bueno, ahora hay una predicción dentro del manga, de este que se lee en 2021, donde se dice que el 5 de julio de 2025, perdón, está la vaina, creo que va a pasar. Ya, perdón, que se me fue el guión. Ok, la única predicción de futuro. Bueno, no sé qué pasó con la parte del texto, pero básicamente la pana lo que decía es que el 5 de julio de 2025 iba a haber una separación de algo en, no sé, entre Filipinas y Japón. Iba a crear olas de tsunami muy grandes como nunca antes vista. Y bueno, básicamente esto hizo que lugares como Hong Kong y gente de... Perdón, y aerolíneas como Greater Bay Airlines han reportado una caída de reservas a sus ciudades como Sendai y Tokushima, y un montón de gente ha cancelado su viaje a Japón por esto. Entonces, obviamente la manga dijo que, marico, estos son unos que yo tuve, o sea, no se han exagerado, está todo bien, pero la gente quedó cagada, porque ahora dicen, sí, ya se cumplió lo del 2011, se cumplió lo del 2020, bueno, hay que esperar el 5 de julio de 2025, a ver si en efecto esto que supuestamente, este fenómeno natural que va a pasar y va a generar estas olas enormes tipo tsunami, y bueno, la gente verá qué pasa, veremos si el manga efectivamente predijo el futuro, o bueno, la tipa se lanzó unos hongos y pegó un par de vainas. A mí particularmente me sorprendió un montón el tema del COVID, porque dije, coño, año 99, y justamente en 2020, verga, me pareció por demás curioso. Así que ya saben, Shonini, si quieren leerlo, Watashi ga Mita Mirai, el futuro que vi, por la mangaka Ryo Tatsuki, que tiene ya su Kansenban, su tomo único recopilatorio. Estaría bueno, si lo pillo por ahí, a ver si lo tienen acá en Argentina. Estaría interesante por lo menos entender qué es lo que ven los sueños y cómo es la narrativa del manga, ¿no? Porque generalmente los mangas, o sea, hay mangas que son historias cortas, como compiladas, que comparten con los personajes, pero este tipo de vainas que sirve como una obra autobiográfica, que además sirve como una especie de profecía en el mundo, me parece bastante agarrado a los pelos. Habría que ver, claro, no hay pruebas, lo que les dije anteriormente, la muerte de Mercury, Lady Di y todo esto, no hay pruebas de esa época que ella tuviese eso registrado antes, pero ella asegura que sí. Lo que sí es que después del 99, lo que ha, digamos, anunciado, ha pasado. Entonces, bueno, hay que ver, es interesante el asunto. Esta Notre Dame otaku, me encanta. Aquí por los comentarios dice Illich, la gente que lo ha consumido, esto lo leí. Dice Edgar, en un documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, hablan de eso y los ataques de ansiedad que les da a las nuevas generaciones cuando no usan el teléfono. Es que no solamente eso, porque al final ahora, que lo mencioné hace poco en un episodio, cuantificas tu alcance en la vida, cuantificas lo exitoso, entre comillas, gigantes que puedas llegar a ser, según la cantidad de gente que te sigue, según la cantidad de gente que te ve, según la cantidad de gente que te consume. Y es complicado. O sea, yo que soy una gente grande, una gente ya entrada en edad, con casi 40 primaveras, hago esto por amor al arte, hago esto porque me gusta, porque me divierte, porque mi comunidad es maravillosa, y no somos millones, somos unos cuantos, y es perfecto para mí, ¿no? O sea, poder llevar esto como una pequeña familia donde hablamos y compartimos, pero es jodido cuando estás. Me pasaba mucho al principio, cuando de repente un video tenía menos views, entonces me cuestionaba, ¿qué hicimos mal? ¿Qué está mal? Y capaz no hay nada mal hecho en lo que hiciste, es simplemente que el algoritmo decidió no mostrar tu video. Y como no lo hemos ido a mostrar, la gente no lo ve y punto, y se acabó. Entonces, es como algo que te cuestiona y que te condiciona un montón, porque puedes medir de manera inmediata la efectividad de lo que estás haciendo. Y las cosas que el algoritmo, digamos, le gusta, tiene más alcance y hace más bulla y tiene más views. Y cuando entras en ese mundo y te lanzas en esa locura, es muy peligroso. Yo he visto mucha gente grande, incluso más grande que yo, con peos de crisis de ansiedad social y existenciales, porque no sé, porque no me ven en TikTok, porque a costo no sirve, y es complicado. O sea, yo tomo esto con pinzas, y para mí esto es una vaina que me sirve como un desahogo. Yo me tripeo, que lo hago chévere, que la gente que está ahí lo ve fino, y los que no, ya está, y no pasa nada. Pero cuando te sientes que estás constantemente medido, que estás constantemente evaluado, porque al final se convierte como eso, como un contest de popularidad virtual, porque la gente que te sigue, que te da like, que te vaina, es jodido. Y cuando eres un chamo en esta adolescencia actual es aún más jodido. Porque los códigos y las maneras como se mueven son completamente distintos. Es muy difícil. Yo a mis hijas trato, o sea, obviamente no hay tecnología, pero trato siempre de llevarlas a la realidad. O sea, mi hija mayor sabe que es un teléfono, que es un disquete, que es todo, porque lo vivió y lo que no vivió se lo enseño. Siento que es entender que hay un mundo más allá de un teléfono con internet. Y mucha gente realmente no lo sabe y es preocupante. Me pregunta aquí Hazel cómo se llama la mangaka. La mangaka se llama Ryo Tatsuki. El manga se llama Watashi ga Mita Mirai, el futuro que vi. Así que bueno, ya saben, pueden pillarlo y me cuentan si lo consiguen por allí. Dice, yo me quedé sin teléfono casi una semana y me puse a quemar cauchos en una calle. No tuvo nada que ver que no tenía teléfono, solo vi gente haciéndolo y me les uní. Bueno, ahí está Obuken. Oye, Obuken, bienvenido, muy bien desde Twitch, narrándonos sus aventuras disopilantes en quemando cauchos. También ese es otro tema, y es un tema también social interesante, el tema de la reacción de la gente a las cosas en masa. Yo le tengo mucho miedo a las acciones en masa, porque la gente en algún punto la pierde y se desbocan a eso de la manera más visceral e instintiva posible. Yo una vez en Venezuela estaban los dos caminos, iban a linchar a un tipo que había robado, no sé qué coño hizo. Y claro, dije, bueno, el tipo robó, lo agarraron y lo van a linchar porque está robando, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, chévere. Pero creo que más allá de eso, lo que me dio mucho miedo es ver la cara de excitación de la gente. O sea, había una señora con el hijo chiquito corriendo porque quería ver cómo le reventaba a coñazo al tipo. Y yo decía, mierda, qué loco esto. O sea, qué loco que hay un placer acá, contenido muy raro, muy bizarro, que no comparto. Pero bueno, pero pasa, pues. Así que sí, las masas y la gente y las redes. Este mundo, hay que ver Shonen Games, y bueno, complicado. Dice Darkar, buenas Darkar, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos conectados en Twitch, oye, un aplauso, una maravilla. Y bueno, ya vamos cerrando por acá y vamos con la última sección de la noche. ¿Dónde estoy? Que es Retrovisión. Perdón,
Archivo Gamer.
Estoy distraído, era Archivo Gamer, la última sección de la noche, yo aquí diciendo cualquier cosa. Bueno, esto que traigo esta noche, Janini, son unas joyas maravillosas. Un juego, mira, si está Luis más conectado, esto lo va a amar. Esto que les estoy mostrando ahorita tiene para mí un componente nostálgico importante. Vamos a hablar ahorita de X-Wing y TIE Fighter, juegos para computadora, que corrieron en DOS, publicados en el año 93-94 por LucasArts, la emblemática empresa que estuvo de la mano con un montón de aventuras gráficas. Y estos fueron los inicios bastante primigenios y muy bien logrados de simuladores espaciales Star Wars en el mundo. Este juego fue el primer juego que yo compré, me acuerdo. Compré una caja de disquetes Dissan, 10 disquetes, y eran 5 TIE Fighter y 5 X-Wing. Y le dije, dame este y este. Aparte me vendieron unas fotocopias de mierda ahí que para las claves, que era una ladilla, pero bueno. Y la verdad es que tenía como 7, 8 años y honestamente no, el inglés no me daba y bueno, yo jugaba como podía, ¿no? Pero quiero mostrarles ahorita, o sea, estamos hablando que este es un juego del año 93, eran 5 disquets de 3.5, de 1.44, un juego que descomprimido llegaría a 10 megas a lo mucho, o sea, algo muy pequeño. Y quiero que vean la calidad gráfica del juego, quiero que vean la calidad gráfica de todo el entorno, el menú, las secciones. O sea, es brutal. Obviamente, la gente que conoce Star Wars sabrá que, bueno, que la parte de X-Wing es toda la parte de los rebeldes, todas las naves que son de los bueno, y el TIE Fighter es la nave del Imperio, pues, del Darth Vader, de los malvados. Obviamente, este juego trae un montón de estas escenas y entornos que vienen heredados de otras aventuras que tenía gráfica LucasArts y están todas adaptadas a este universo de Star Wars. Y aquí es hermoso porque comienzan a crear como universos paralelos, comienzan a narrar como historias completas de Star Wars usando todos los elementos del universo de Star Wars sin usar las películas. Y esto me parecía muy poderoso en la época. Bueno, aquí ya se está saltando el hiperespacio. Déjame ver si se ve el 3D de la nave. Ahí está el 3D. Coño, que está bastante bien logrado. El jueguito tiene esta visual, digamos, FPS. Y es medio enredado. Yo, chamo, me costaba un poco jugarlo. Básicamente, la visión en este caso es, bueno, ir buscando a las TIE Fighters y las vas derrotando. Pues las metes en la mira, les clavas unos pepazos ahí, un chun chun, y listo. Yo debo decir que yo en esta época estaba bastante impresionado porque en mi cabeza esta vaina es como, marico, es la película. Yo, mi hermano es fanático de Star Wars, carajito. En mi casa la veíamos en Betamax, en VHS, cuando la daba en Venevisión. O sea, Star Wars era parte de la casa. No soy tan fanático de la saga, o sea, obviamente las películas me gustaron un montón, pero chamo, me parecía muy alucinante ver la calidad gráfica de esto. Además, año 94, yo venía jugando con la Super Nintendo y no tenía nada que se viera así. O sea, estabas montado en la nave y la visual 3D de la nave era una vaina del más allá. Un jueguito de DOS hermosísimo. Más que un poquito para que vean, porque básicamente este nivel son, creo que hay que destruir 4 TIE Fighters. Y después que las destruyes, chucun, chucun, chucun. A ver, un poco. Carajo, también son 6 largas. Bueno, ahí está. Hace el salto del hiperespacio. La nave llega. Y yo, me encanta. Me encanta. Y bueno, este motor gráfico en 3D, obviamente un motor súper primigenio, pero fue el primero que dio, digamos, cabida a esto. Y estas escenas que la nave llega, que aterriza, que te bajas de la nave, que tienes que poner tus medallas, que tienes un montón. O sea, que tienes una base de los rebeldes donde te entras y revisas cosas y tienes un informe completo de lo que hiciste. Es lindo, es lindo, es lindo. Este es el caso de X-Wing en TIE Fighter. Hicieron lo propio, obviamente un año más tarde, y lo mejoraron un montón. Aquí, bueno, se pueden dar cuenta que acá, bueno, creas tu cuenta, tu banner, tienes todas las opciones. Y igual que la anterior, todo el menú de navegación es, digamos, esta base, ¿no? Aquí sí se esforzaron mucho más con el tema del 3D. Como secuela, comenzaron a experimentar con un tema de historia, porque evidentemente las misiones estaban narrando una historia, hay personajes dentro del universo del juego, no solamente es que te limitas a destruir naves y vainas, sino que van contando algo. Y fue interesante porque también es experimentar la narrativa desde el lado del imperio, ¿no? Desde el lado de que eres los malos y caja, y cómo es la movida. Este juego tenía mucho más elementos 3D que el otro. Bueno, no pueden oírlo, pero la música es la música de Star Wars. Los efectos sonidos son los efectos sonidos de la película. O sea, siento que para la época era una vaina demasiado impactante ver esto y jugarlo. El control era un pelo incómodo, me acuerdo que de chamo me costaba un montón, aunque usaba joystick y tal, me costaba un montón manejar las naves, no es tan fácil y ahí siempre chocaba. Pero bueno, básicamente es una versión mejorada de manera importante del X-Wing, donde el enfoque es, bueno, narrarte una historia mucho más completa, mucho más trabajada de, bueno, el peor imperio. Obviamente yo de niño jugué, o sea, entendía poco nada, yo quería era chatiro, básicamente, no mucho más que eso. Pero creo que ahora de adulto estaría divertido dar la oportunidad de entender de qué va, ¿no? O sea, cuál es el alcance que tiene esto. Y bueno, aquí estás en tu navecita, estás con tus oficiales y tal. Vas, navegas, tienes aquí la base, tienes las puertas. Está de pinga. Me gusta además que le den esa oportunidad, ese tiempo para decir, coño, ¿tú sabes que yo me meto aquí en la base y navego y mi menú es mi base? Es un detalle no menor, y siento que le pusieron un montón de amor. Y bueno, siguiendo la misma línea de Star Wars, vamos con uno que sí me voló la cabeza, pero me la voló mal. Recuerdo haberlo visto en revistas, recuerdo haberlo visto en todos lados. Y dije, no, marico, esto no tiene sentido. Esto es Star Wars Rebel Assault, el 2. El 1 no es tan bueno como el 2. El 1 lo compré original. Este juego eran 2 CDs. 2 CDs para la época era una locura, evidentemente. Bueno, y la música y todo. Es otro peo, y este, a diferencia de la entrega anterior, es juego hecho en full motion video, en FMV. Entonces, hay 3D, hay CGI, hay full motion video, y la experiencia para la época, para mí era una vaina impactante, ya van a ver por qué. Obviamente es lo mismo, hay una historia paralela, el pelota se llama Rookie One, obviamente. No recuerdo, o sea, no sale Luke ni vaina, o si salen por ahí, salen como personajes alternos a la trama. Pero básicamente lo hermoso de este juego. A ver, aquí va, aquí está el coso, y aquí está. Mírame este full motion video, ¿ves? Te ponen al actor, te lo ponen ahí como en la película, y tú dices, coño, estoy jugando una película. Está el tío Darth Vader, me encanta. Y coño, mira esas screen, qué bellas, ¿ves? Hermosas esas naves. Y tienes a tus pilotos con sus trajes, como corresponde. Y creo que lo hermoso del Full Motion Video en esta época era eso, sentirte que estabas jugando una película. Ya vamos a ver el juego. Bueno, déjame ver un poco estas escenas, esto es mucho la intro del juego. Okay, vamos a ver la misión. Obviamente, aquí no hay escenas de la película, bueno, aquí tienes esta primera parte que era bastante fácil, las bajas con el mouse, era un pajazo, era básicamente acá le tiro las naves. no era tan complicado como X-Wing y TIE Fighter. Este nivel es muy sencillo. Y bueno, al final es lo que te da como intro a la trama. Pero lo que realmente impacta del juego, y eso lo voy a mostrar en este momento, deja que la avión esta aterrice y explote y bla. Chum, chum, chum. Aquí el carajo cae en Tatooine. Y está buscando no sé qué. Y aquí viene una base del Imperio. Y se infiltra en la base. Y básicamente, esta es la mecánica que predomina en el juego. Que me parece arrochísima, además, ¿no? Tú te escondías en la vaina, te movías y el mismo sprite en full motion video te permitía disparar a las cosas, ¿no? Entonces disparabas a los soldados, tenías una barra de daño, los soldados pues disparaban como siempre burda de choreto y nunca te pegaban. Pero era eso, era como ir limpiando escenarios y te ibas como escondiendo, ibas disparando, me parecía demasiado arrecho. Y obviamente esto lo mezclaban con... Este es brutal. O sea, yo cuando vi esto en una revista, me acuerdo que lo vi en una KPC como en el 96, dije, marico, o sea, esto no tiene sentido. Los videojuegos ya llegaron al futuro. O sea, esto ya es otro pedo. O sea, imagínense jugando Donkey Kong Country en Super Nintendo, que era lo más arrocho que había, o Mortal Kombat 3, y ver esta vaina. Esto era... O sea, era alucinante. ¿Entiendes? Era una vaina demasiado arrecha. Qué buen juego. Está en Steam, por eso, si quieren vale $2. No sé, vale una pendejada. Si quieren comprarlo, bueno, tener una oportunidad. Es súper difícil. O sea, realmente es muy jodido. Son pocos niveles, pero son muy difíciles. Esta parte, digamos, del juego se pasa, entre comillas, fácil. Pero cuando llegas acá y te robas el Falcon Millennium, ya aquí la cosa cambia un montón. Y era igual. Eran estos niveles. Este nivel es súper jodido. Estos niveles donde tú con el teclado, con ellos, como manejas la nave. Y bueno, es que te choca contra las vainas del nivel. Todo full motion video, demasiado bien recreados los escenarios, se vean súper reales, la música de la película, los efectos de la película. Es jugar una película de Star Wars en los 90. Es arrechísimo. Es muy frustrante, o sea, si te van a jugar, se lo advierto, no es fácil el juego. Este nivel particularmente yo carajito lo odiaba porque me mataban a cada rato. Y podía pasar días y semanas tratando de pasarlo. Era muy difícil, memorizando patrones, memorizando vainas, porque... no son muchos niveles, son como 16 niveles más o menos. Pero aún así es muy jodido. Evidentemente este pana que lo está jugando, pues lo conoce y lo sabe. Pero aquí lo mataron, ¿ves? Te arrancas otra vez al principio, no hay checkpoints. O sea, es medio coño madre, la verdad, debo decirlo. Pero es hermoso, es hermoso. Sería bueno incluso para mí ahorita jugarla para entender de qué va la historia. Porque creo que esta es la primera vez que se arman estas ramas, estas bifurcaciones dentro de la narrativa de Star Wars, donde te cuentan sobre otros personajes que tienen otro tipo de protagonismo en la serie, de películas o de juegos. Y me parece interesante, me parece lindo. ¿Qué más hay por acá? Mira, pongo soldados que no sabes a quiénes son, pero están ahí actuando como con ellos mañana, con este pana que es... ¡It's a trap! ¡It's a trap! Me encanta. Vamos a ver estos niveles... Ah, mira, aquí manejas un... Ah, porque se infiltran, claro, manejas unos TIE Fighters. También en algún punto... ¿cómo es el planeta de los Ewoks? No me acuerdo. Pero viste que hay como unas motos que manejan. También manejas las motos. Tiene un montón de mecánicas interesantes. Es súper jodido. Pero creo que es una experiencia... Aquí está el nivel de las motos. Es una experiencia divertida. Es una experiencia divertida de un juego. Y lo que hablaba ahorita, un juego con alma. O sea, obviamente es un juego viejo. Que hoy por hoy no se ve ni remotamente como ser un juego de Star Wars en la actualidad. Pero coño, yo lo veo y digo, marico, se sigue viendo lindo. O sea, sigue teniendo su encanto, evidentemente con las limitaciones de la época. Pero esto es lo que yo siempre hablo cuando menciono que había una diferencia sustancial entre juegos de computadora y juegos de consola. O sea, esto no corría con una consola. Esto está hecho para computadora. Y es hermoso. Y es hermoso. Me encanta. Me encanta. Bueno, con estas escenas de Rebel Assault 2, marico, metió la TIE Fighter en la vaina y está rompiendo todo. Me encanta. Qué bello, qué bello, qué bonito, qué bello. Brutal. Bueno, ahí se los dejo. Con estas escenas del TIE Fighter de Rebel Assault 2, despedimos el EPI de esta noche. No sin arte dar las gracias a todos quienes estuvieron conectados durante esta hora y pico. Hora y 26, coño, y me encanta hablar un montón. Y bueno, y que la pasaron chévere y compartimos aquí sobre jueguitos, sobre IA y sobre información maravillosa de Shonen Games. Mañana no sé si será el episodio. Si lo hago, lo haré como a la 1 de la tarde más o menos. Tengo que armar el guión. Si tienen noticias, por favor vayan al Discord y me las dan. Así me ayudan. Es lo que más tiempo me llevo a buscar noticias que sean interesantes. Se arma el guión más rápido. Y si me da chance, lo hacemos mañana. Si no, nos vemos el jueves seguramente. Entonces, bueno, ya saben, Shonini. Como siempre, les dejo por acá los canales. Y las redes, la gente que está en Twitch puede ir a YouTube. Si estás llegando nuevo a Twitch, en YouTube tenemos no solamente los episodios en vivo, tenemos los episodios del podcast, que son una maravilla, que puedes irlos a ver. Y si estás en YouTube, pues también está el Twitch, que puedes ir allá, haces tu donación en Prime, haces tu donación de bits, y bueno, nada, aportas para que Shonen Games lo logre. También tenemos el Patreon, contenido exclusivo que no subo nunca. Gracias y aplausos otra vez para la gente que nos sigue apoyando. a pesar de mi disidia con el Patreon, pero bueno, prometo que en algún punto lo retomaré, no sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Y bueno, también les aprovecho y les dejo aquí el enlace del Discord para que vayan al servidor y bueno, conozcan gente maravillosa que siempre está activa y siempre estamos hablando de cosas divertidas como videojuegos, la vida, las enfermedades o teorías conspirativas. Una maravilla. Uy, me estoy quedando sin voz ya. Dice Illich, sin checkpoints y sin cheats, como las damas y caballeros jugábamos antes, totalmente. Es que era una época donde un juego tenía que durarte tiempo, ¿entiendes? Así que o era pelugo, no había mucho más que hacer. Bueno, Shinji, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, como cada semana hacemos en este episodio en radio, y será hasta la próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Que tengan feliz noche.